Al podcast beta número 115, si no me equivoco, no. Aquí nada tengo a... A ver, vamos a empezar por presentarnos. A mí la tengo a...
Tafa.
A Tafa. ¿Puedes hablar como persona normal, no como cubano?
Estafa, ya.
A ver, ¿eres estafa en qué, y en qué? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué
soy Estafa en Instagram y Dinko en Twitter.
Ok, ya ves, tienes dos alias. También tengo a... Mio... Izquierda, tengo a...
Sonic Mage.
Que te pueden encontrar en Twitter, Facebook y... High Five, ¿cómo?
Sonic Motion.
¿Es cierto? Sí, Sonic Motion en Twitter.
¿En Hotmart cómo te vas?
¿En qué?
En Manhunt.
Solo Daniel sabe que es Manhunt en este, podcast. No sabemos por qué. Pero... Luego nos va a hacer una reseña de Manhunt.
A ver, Daniel, deja de estar llorando y... Bueno, voy a presentar, antes de decir qué estamos jugando. Este programa se trata sobre videojuegos. Vamos a, en este programa vamos a tener una reseña de... Bueno, no una reseña, sino plática, todavía no acabo el juego. Una reseña de Ni No Kuni. Vamos a hablar del beta multiplayer de Crysis 3. Vamos a hablar de los mapas nuevos de Call of Duty que salieron. Vamos a tener las noticias de la semana. Los datos curiosos de Daniel. La canción de Sony Music. Y demás, o sea que no hay más. Ay, cómprame que no sabemos qué decir. Vámonos a qué estuvimos jugando esta semana. Daniel, ¿qué jugaste esta semana?
Estuve jugando...
Sí, fue Maiden y Call of Duty.
Maiden y Call of Duty, exactamente.
Maiden y Call of Duty es la tercera vez que nos dices esto.
¿Qué quieres que haga? Ah, no, y Dead Space 3.
¿Te llegó cuántos días antes?
Muchos.
Muchos días antes le llegó a Daniel, porque se equivocó, un error. Dice Dingo que no diga en línea, por, bueno, aquí en el micrófono, porque lo van a banear.
Nada más, ya.
¿Qué?
Nada, ya.
Nada, ya, ¿qué? ¿Por qué te enojas?
No, 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 ¿qué?
¿Qué? ¿De qué? ¿Qué morro?
¿Cuántos días se llegó antes, pues?
6 o algo así.
Le llegó 6 días antes el Dead Space. No se preocupen, no va a haber reseña de Dead Space sino hasta el próximo, yo creo. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, a ver, ¿tú qué estás jugando Sony Music?
Yo, Dark Souls.
Ya, la tercera vez que dice que estás jugando Dark Souls.
Oh, pues no me lo acabo de imbécil.
¿Están igual? ¿Están...?
Sí.
Ya, en el próximo programa ya no le voy a preguntar qué están jugando, porque ya yo voy a asumir que estás jugando FIFA, Black Ops, y tú sigues jugando Dark Souls.
Oh, pues no está fácil Dark Souls.
¿Y yo qué estás jugando? Ni No Kuni, Mario Kart, iba a decir Pac, ¿no? Mario Kart 7,
ya no nos interesa más.
Y Persona, Persona, ya. Y ahora sí podemos pasar a la área de las noticias de la semana, que empieza por mi izquierda.
La primera noticia es que Capcom dejará Onimusha y Dino Crisis para que vaya a ver nuevas IPs.
¿Nada más está la noticia?
¿Está la noticia?
¿Hay otra más importante que leer el título de la entrada?
No. No, dijo este Masachika Kawata, el productor de Resident Evil Revelations, que la compañía está más interesada en cosas nuevas que en estar sacando juegos viejos.
Ajá, ajá, sí, claro, Resident Evil.
Sí, claro. Y este, y dijo que pues Capcom siempre va a andar sacando cosas viejas para las nuevas generaciones, pero que también quieren sacar cosas ya nuevas. Dijo.
No dijo nada del que puso Revelations.
No, no dijo nada. Y entonces dijo que hay series que nunca van a desaparecer, pero que hay otras que ya no tienen futuro, y por lo menos en esta generación. Y dijo que Onimusha y Dino Crisis Son dos de esas.
Pero esas no salieron en esta generación, no sé.
Por eso, pues es que ya no salieron en esta generación.
Bueno,
pues
Dino Crisis 3 sí salió para Xbox 360. Y fue una porquería. Porque estabas en el futuro, en una nave, donde había dinosaurios y volabas. Tres story, bro.
Éxito. A mí fíjate que sí me gustó Onimusha. No jugué el 2, pero sí jugué el 1.
Está mejor que Resident Evil. Fast.
Está mejor que Resident Evil y que Dino Crisis. Onimusha está muy chido.
No.
¿Sí? No, Dino Crisis no está chido. Y este...
Alien Raptor es.
¿Y qué?
Y el mejor enemigo.
Y dijo que pues, van a desaparecer esas dos por lo menos un tiempo y que le van a dar oportunidad así como a Dragon's Dogma y a Remember Me.
Que Dragon's Dogma tiene una expansión este marzo, me parece que es una expansión de Dragon's Dogma. Y Remember Me que también sale en marzo, mayo, por ahí.
Yo me quedé con Dragon's Dogma.
¿Tiene mucho sueño?
No.
A ver.
¿Qué, digo mi noticia?
No.
Sí. Oh. Yo me quedé con ganas de Dragon's Dogma.
Ya.
Está bueno.
¿Está bueno?
Sí. Está bueno.
¿Un qué? ¿De cuánto? ¿De 9 a 10? ¿8 a 10?
¿Un
7 a 9?
¿8 a 10? Sí, de 8 a 10 y de con 8. Tiene muchos elementos de Monster Hunter.
No es cierto. Vámonos a la siguiente noticia. El nuevo DLC de Mass Effect 3 se llama Reckoning y será para el multijugador. Déjenme leer la noticia. Sí, ya me acordé, ya la escribí. Si recuerdan, hace un tiempo los productores del juego pusieron en Twitter una imagen de Mass Effect que no sabíamos de qué era. Y ya ven cómo es en Xbox Live, que siempre alguien en Xbox Live sube así de repente contenido que aparece en el bazar y luego lo quitan. Pues subieron un contenido de The Reckoning, que es un nuevo DLC para el multijugador, en donde va a haber 4 nuevos mapas, va a haber nuevas clases, va a haber nuevos modos de juego, y me dan ganas de entrarles y va a ser gratis. Si van a cobrar, no creo que le entre.
No, yo no creo que lo cobren porque ya no está ni siquiera en la lista de los más jugados, de los 10 o algo así. Dudo que lo vayan a comprar, no creo que vaya a ser mucha gente lo que lo compre. Y si lo dan gratis, pues alientan a más gente a regresar al juego o a adquirir el juego en cada caso que te haya gustado y no lo tengas, algo así.
Sí, es muy bueno el multijugador de Mass Effect, de mis favoritos. Ya dije, aunque se enoje Daniel.
No, es que está bueno, pero no de los, no puede ser de los favoritos.
Pues es de mis favoritos, no de los tuyos.
No, pero es que no, lo mejor son los competitivos.
Tira, Daniel, que se calle así.
¿Cómo vas a decir que Left 4 Dead no está chido?
Sí está chido, pero a mí me gustan más los competitivos.
Bueno, es estúpido.
Es que es por ahora, Alon, y no le gusta jugar con la gente.
¿No le gusta hacer amigos?
No.
Solo matar gente.
Sí.
No, tiene mucho sueño, Dinko. El sábado, el décimo, es ese. Y vamos a la tercera noticia, que es de Dinko.
La tercera noticia, se llama Sony, dio un video en su página, me parece, que no te alienta a ver el próximo 20 de febrero el futuro.
Va a ver cómo. Para
ellos no menciona nada, pero pues
Sony Direct.
Ajá.
Es el press conference, ¿no?
Uno lo más que uno más piensa, porque tiene que ver con PlayStation, que tiene los de PlayStation, los iconos
del control.
De control. No creo que vayan a usar otro portátil, sería muy estúpido, ¿no? Obviamente.
¿Otro qué?
Portátil no, porque acaba de sacar. Obviamente es una consola, lo más seguro, pues. No es lo más seguro. Y
son los nuevos títulos para Move.
Puede ser, fíjate. No, bueno, va a ser una consola, 4. Porque ya hay demasiados rumores de cómo va a ser.
Ya hay especificaciones y fechas.
Del hardware.
Que yo, según para Navidad.
Ajá, lo más seguro que sí. Y no dudo que Microsoft pase de próximo mes en anunciar la suya.
¿De marzo o de febrero?
De marzo.
De marzo. ¿Pero no dijeron que en el E3? Bueno, el tal contador no, en la página de Xbox.
¿El E3? ¿Qué es eso? ¿El E3 también? Tenían que anunciar antes y en el E3 ya van a dar bien todo. Para acá a la venta. No creo que se vayan a vender hasta que salga primero PlayStation.
Va a estar difícil ahí quien lance primero la consola. Pero hay que esperar 20 de febrero, ya casi es. Bueno.
Ya casi.
Ya casi. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. La consola, yo pienso que así físicamente la consola. Y vamos a ver un video con los próximos lanzamientos de. ¿Y cómo se va a ver?
Tanto así no.
Pues entonces, ¿qué van a sacar?
Van a usar la consola, pero no me anuncian títulos o algo así.
Sí, cómo no, tienen que poner un teaser de cómo se ve.
Sí, tienen que ver un teaser de cómo se ven juegos. Y van a poner así: Metal Gear a huevo.
A ver, el nuevo God of Zero, War, el Ground Zero.
Un Charter, ¿no crees?
Lo que ustedes ven cada vez son. El de Sackboy, ¿cómo se llama?
Little Big Planet. Un Killzone.
Ah, un Killzone también.
Y bueno, estamos especulando mucho. También pueden hacer el así junto con el PS Vita alguna opción tipo Wii U de usar el PS Vita como control o algo así.
Sí, lo seguro.
Hay rumores de que el control va a tener como el PS Vita.
Ah, el
trackpad. El la parte de atrás que es táctil.
Ah, sí, como trackpad, no sé.
Algo así.
Sí, que es tipo touch, que te sirve para algo.
Sí, algo así va a tener el control. Hay rumores, no se sabe. Pero no va a ser el mismo control. Eso ya como que era bastante lógico que no van a usar el mismo control. Probablemente uno muy, 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 muy parecido.
Sí.
O igual el mismo, pero con más cosas. Nuevos aditamentos.
Como el de 64.
No, pues como mejorado con el trackpad y no sé. Mejor, bueno. Mejor similar en cuanto a moverlo, que es que tiene...
Que fue como una trampita porque el presidente de Sony había dicho... De PlayStation, perdón. Había dicho que ellos no iban a lanzar ni una consola nueva hasta ver la competencia. Y fue como... Como estaban testeando y
pues
ya...
Pues fue lo que hicieron en el 3 y no les fue bien.
Sí, fue lo que hicieron en el 3, fue lo último que salió. Y pues... Que creo que la última que sale nunca le va tan bien. ¿Por qué Xbox salió fue la última?
No, la última fue PlayStation.
En la anterior.
La primera generación es tú.
No, la primera generación, pero...
No, la primera generación de Xbox me refiero.
La primera fue Dreamcast, Play 2 y Xbox.
No, Cubo.
Ah, sí.
Y luego fue Xbox.
Fue primero
Dreamcast, Play 2, GameCube,
Cubo y
Xbox.
Pero el primero de todos eso fue el Cubo, ¿no? Sí.
No, el Cubo está chido.
No, pero... Bueno.
En cuanto a ventas, el Cubo. Yo no conocía a nadie que tuviera Cubo.
El Cubo vendió un montón. El Cubito, no, el GameCube vendió a madres.
¿Sí?
Un resto.
Y...
Una cosa es que tú no lo tenías, Daniel.
Y en esta generación fue el PlayStation 3 que se lanzó al último... Como que nunca alcanzó las ventas deseadas de Sony. No le fue mal, pero no fue así que diga.
No fue Play 2.
Éxito. Pero sacaron buenos juegos. El chiste es que saquen buenos juegos. Para mí, me vaya bien o le vaya mal, si sacan buenos juegos, ahí voy a estar.
Está bien.
Está bien.
Yo digo que vean, si van a ver la conferencia, le prendan media hora después. Porque ya ves que... Dicen cuánto ganaron y cuánto perdieron los hoteles y cuánto ganaron.
No creo que hagan eso. Es cuando es...
Pero que nada, como este... No, igual el de Nintendo Clásico.
Sí, con la mano. Congratulations. You are going to see. sí. El 20 de febrero. Nos vamos al tema principal. No. Las fechas. Pon las fechas, por favor.
No.
Ganamos todas las fechas ayer, ¿no? Empiezas tú y luego una y una.
Entonces, el lunes 4 de febrero nace en 1940 George Romero,
el papá de los zombies. Y Daniel se acaba de ir porque vamos a preguntarle quién es quién y ya se fue. El martes 5 de febrero nace en 1943 Nolan Bushnell y muere en el 84 el enmascarado de plata Rodolfo Guzmán Huerta. ¿Quién es Nolan Bushnell, Daniel?
Nolan Bushnell, ese era un ilustrador. No sé.
No, hombre, le dije hace menos de 20 minutos, te dije quién era.
No, eso no te pregunté.
Sí, tú me dijiste. Ah, sí, cierto. El creador de Atari.
Ah, sí, cierto.
Qué imbécil.
No, sí sabía.
Atari ya está en bancarrota y el miércoles 6... En 1994 muere Jack Kirby. Cuéntale, Daniel, ¿quién es Jack Kirby?
Él sí sabe, ahora sí.
Sí, era ilustrador de Marvel.
Y hacía, por lo general, a Spider-Man. Y después su hijo, que sigue trabajando en Marvel, Jack Kirby Jr., que dibuja horrible, pero sigue con Spider-Man.
Sí.
El jueves 7 de febrero nace en 1927 Alejandro Jodorowsky, que es este cineasta mexicano.
Jodorowsky,
ese es.
Jodorowsky.
Es como francés.
No.
Como ruso.
Jodorowsky. El viernes 8 de febrero en 1914 nace William Peel Finger, escritor de Batman.
Sábado 9 de febrero nace en 1928 Frank Frazetta, que es un excelente ilustrador. Váyanse a Google y pongan Frank Frazetta y van a ver que incluso la portada de Doom y la portada de Army of Darkness de la película están fuertemente influenciadas por el arte de Frank Frazetta.
Yo no voy a decir a que sigue.
Sí, le toca a Don Ali.
No, ¿qué puso esa? ¿Por qué está esa?
Está chida, esa es una noticia.
Esa no está
mundial
chida.
Del mundo mundial.
No es cierto. El domingo 10 de febrero, Rebecca Black sube el video de Friday en 2011.
Está chido. It's Friday. Esa va a ser la canción del programa, lo vamos adelantando. A ver, ahora sí, vamos al tema principal. Antes del tema principal va a haber uno semi-principal, como en OXM, nos estamos robando la sección, en donde Daniel nos va a decir qué tal se puso la beta de Crysis 3, que ya estuvo esta semana. A ver, Daniel.
A ver, Crysis 3 nos presenta dos nuevos mapas.
Dos nuevos mapas, ya que son...
Dos nuevos porque no estaban.
Ok.
Dos mapas y dos modos de juego nuevos porque así no estaban.
Ok. ¿Cuántos modos de juego tiene el beta?
Dos.
Dos, ok.
Tiene el modo cazador y el modo... Crash Site, ese ya estaba. Así que es un nuevo modo de juego.
El de cazador es donde eres tú solo contra... contra siete. O contra...
Empiezan siendo dos cazadores y de todas maneras son tipos soldados, no sé.
Marines,
sí. Y los cazadores tienen que matar a los marines. Matando a un marine se convierte en cazador.
No está muy desembalanceado.
Es como tipo zombies.
Porque está muy manchado el cazador, ¿no?
El cazador está... Sí, está medio... medio enfadado. Sí, yo no me gusta mucho.
Ok.
Pero es que lo que pasa es que los cazadores están en arco y flecha y de uno te mueres.
¿Y qué? Ah, de un flechazo, donde sea. ¿Y no traen otra arma?
No. Okay. Y tú traes... tus armas y puedes matarlos.
Pero es son como invisibles. Como el tipo infección de Halo, ¿no?
Sí, pero los invisibles. El rogue no me gusta.
Ok. ¿Y ya? ¿Qué más? ¿Qué tal se pone? ¿Cómo se juega bien?
Se pone bastante bien. Está bastante divertido. Los dos mapas de opción están bastante buenos.
¿Son grandotes o chicos?
Son tamaños grandes. No,
grandes, ok.
Bueno, uno más grande que otro, más mediano.
No del tamaño de Battlefield.
No, sí. No. Ah. Uno es un tipo urbano, pero ya con puras hierbas todos y crecido ya. Uh-huh. Y el otro es como unas ruinas de alguna civilización antigua, algo así parece.
Ah, eso siempre pasa en la historia de Crysis, ¿no?
Sí. Y estaba bastante bien gráficamente. No creo que vayan a ser las gráficas definitivas.
Se ve bien, pero todavía no crees que sea el juego verdadero.
Ah.
¿Crees que baje la calidad en la campaña y del multijugador, la gráfica?
Sí.
¿Sí?
Obviamente se ve mejor la campaña que el multijugador, siempre he bajado eso.
Pero ¿se ve mejor que Halo 4?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Okay. No.
No, ¿el beta o no?
Oh.
Estás bien imbécil.
Te estoy preguntando del beta.
¿Te juegas el juego?
Ya.
No, estás bien estúpido.
Es que gráficamente me gusta mucho la iluminación de este y el 4 tiene una iluminación tan maldita como esta.
Aquí.
Es gráficamente es muy similar. No similar, pero me gusta mucho los dos.
¿Cuál es mejor?
El 4 tiene mi iluminación, es mucho mejor Crysis.
En general.
En general me gusta a mí más Crysis.
Aquí. ¿Hay mucha gente? ¿Había poca gente o qué?
No, hay bastante.
Bien no tardará mucho en encontrar partida.
No. Encuentro luego cuando la busqué, ya te metí una partida. Puedes dar subir de nivel y subir de nivel a tus armas también. Y te van desbloqueando lo que miras y todo.
Que eso no va a ser para el juego verdadero. Ahí tienes que volver a empezar.
No, para empezar. Okay. Puedes desbloquear pues bastante cosas en el beta. Y.
Nada de laggeador.
No, nada de lag.
Ok. Eso es bueno. Porque el.
No, pero en el beta de Crysis 2 no había lag.
Sí, sí había.
Sí, yo no creo que se había mucho.
Pero en el juego había más.
Sí.
No, igual. Yo nunca tuve mucho lag porque tenía buena conexión, pero la gente que yo conocía que tenía un mega no lo podía jugar.
¿Cuántas recomiendas? ¿6? ¿4? ¿Cuántas recomiendas para que no tenga lag?
Yo tengo 6 y juego re bien.
Ok. ¿Qué más nos puedes platicar en el beta?
El beta, platicar que... pues mira, te viene manejando lo que viene siendo... Pues no sé, es bastante bueno, bastante recomendable, es gratis, bájenlo, no pierdes nada.
¿Cuánto pesa?
Como 1.86 GB, algo así.
Ay, pensé que estaba pesado.
No está tan pesado. Te vas a divertir bastante. Te está bastante bien la competencia.
A ver, tu favorito es Cal. ¿Cuál jugarías más si ya tuvieras los juegos?
Pues Cal.
Pues consternaría. Scarlett va a empezar a cansar un poco la gente, la comunidad del juego. Sería bien como para darle un descansito.
¿Dónde?
No, de ratito.
Igual. Dos semanas, una semana y media.
Juego un rato.
Ok. Pues ya. Salió para todas. Bueno, para Play 3, Xbox y PC.
¿Sí? Sí. No sé. Sí, sí, salió para. Yo lo vi en Steam. Okay. No dudo que salió en Play.
Bueno, eso fue. ¿Qué tal se puso el beta de?
Bastante recomendable.
¿Cuánto gratis dura?
Dos semanas, me parece, o tres. Creo que son dos.
Dos, entonces esa es la última.
Creo que era una, no estoy seguro.
Y tú dijiste que te desbloqueaban algo si juegas la beta. ¿Qué te desbloquean?
Ah, si juegas la beta, te desbloquean cosas en el juego. A mí me desbloquearon por jugar la beta en Dead Space.
¿Te desbloquean cosas en Dead Space?
Sí, te desbloquean por jugar la beta de Dead Space.
¿Pero qué te desbloquean?
Un montón de cosas. Es que me quedaron un traje, me quedaron armas, me quedaron partes de armas y cosas así.
¿Pero para Dead Space o para Crysis?
Para Dead Space.
Ah, no es para nada para Crysis.
No, si puedo, pongo el crédito, porque hay cosas para haber jugado los juegos anteriores y todo eso.
Pero si bajas la beta, ¿te dan cosas para Dead Space?
No, si bajas la beta, sí te dan cosas para Dead Space, pero también te dan nada para Crysis 3.
Ah, ya.
Es lo más seguro, pues así, así siempre.
Pero si jugabas el demo de Dead Space, ¿no te desbloquean nada para Crysis o sí?
No.
¿No, verdad?
No.
Ahí está, ¿qué tal se puso?
Lo recomiendo.
La recomienda Daniel, Editor Choice de Daniel nada más.
Sí.
Pasemos ahora sí al tema principal de esta semana.
Tema principal.
Que es una semi reseña de Ni no Kuni.
Ni Dio Kundoi.
Ese es el que juega Daniel. Ni no Kuni, que fíjate que yo pienso que mucha gente piensa que Ni no Kuni se llama el niño. El niño se llama Oliver y Ni no Kuni significa en japonés el otro mundo o el segundo mundo. Eso es lo que significa.
Sí, yo sí sabía.
Él sí sabía.
Sí.
Dato curioso. A ver, vamos a los puntos como lo hacemos en Langaria. Historia, ¿de qué trata el juego? Le voy a dar una pequeña síntesis de cómo inicia la historia del juego. Inicias en Motorville, que es una ciudad muy parecida a un pueblo de Estados Unidos de los 50 con los coches de esa época. Manejas a Oliver, que es el personaje principal.
¿Oliver Atom es de...?
No. Cállate. Oliver, que tiene un amigo, no me acuerdo cómo se llama, porque no me lo sabía.
Benji Price.
Vamos a ponerle Benji Price por el momento. Oliver y Benji Price hacen un coche. Entonces, un día en la noche van a probar ese coche y ocurre un evento muy trágico que no quiero spoilerear, pero bueno, sí lo voy a spoilerear porque de todos modos en la caja dice. Ya es como que te quedes a huevo que vas a ver eso. Pero por lástima, no voy a decir cómo fallece la mamá de Oliver. Pues Oliver se pone muy triste y después de 3 días empieza a llorar sobre su peluche favorito que se lo había regalado a su mamá, lo cosió ella, que se llama Drippy, que según es el rey de los duendes.
Tiene una edición especial de peluche también.
Exactamente, ese peluche. Empieza a llorar sobre él y él obtiene vida el peluche y ya sale Drippy, que en realidad es el rey de los duendes del otro mundo. Le explica que hay otro mundo que puede rescatar a su mamá en el otro mundo porque hay armas gemelas. Cada persona tiene un arma gemela en el otro mundo, entonces tiene que ir al otro mundo, pero hay un como ente, un mago malvado que hace que los magos no puedan vivir ya en ese mundo y tienen que derrotar a Chadar, que es este personaje malvado, y así comienza la historia. De repente se van al otro mundo a Ni no Kuni y así empieza la historia. El chiste de la historia es que este mago oscuro le ha quitado el corazón, como a partes del corazón a muchas personas. Por ejemplo, vas a encontrar a gente sin entusiasmo, sin motivación, sin confianza. Y lo que tienes que hacer es encontrar a otra persona que le sobre mucho este valor. Es muy Ghibli esto, yo soy fanático de Ghibli y es muy Ghibli el hecho de que te muestren los valores de la gente y de los estés como... le pides prestado a uno que le sobra, se lo pones al otro y ya consigues hacer estas tipo side quests, que pueden ser ese tipo o pueden ser de ir a matar. Hay cacerías tipo Monster Hunter, tienes que ir a matar tal monstruo y te dan un arma y te dan dinero. Las side quests funcionan muy interesante. Son como estas, ¿cómo se llaman? Páginas con sellitos donde te van sellando y conforme vayas haciendo los sellos te vas consiguiendo mejores cosas para tu personaje, como caminar más rápido. Ya te han aburrido, Daniel.
No.
Daniel me va a estar así preguntando como yo le pregunté en el beta de Crysis 3. Bueno, esa es la historia básicamente. Los personajes son muy muy buenos. Oliver es un personaje, no habla mucho, es como el en la historia se supone que es el principal, el elegido por la, ¿cómo se dice? Profecía de que es el única persona con el corazón tan bondadoso para poder terminar con Shadar. Es lo que dice la profecía. Y bueno, Oliver es este personaje clásico de la historia de Ghibli. También sale Estela, que creo que los nombres están cambiados al español. No estoy seguro que en Estados Unidos se llame Estela o en japonés. Estela es una niña como muy vigorosa. Drippy, creo que es mi personaje favorito de todo el juego. Drippy es este monito chiquito que tiene la voz como muy gruesa, como de japonés, como comediante japonés. Dice muchas... Es el que pone humor en las partes más dramáticas del juego, es el que te vas a estar riendo. Es un excelente, excelente personaje. No hay muchos personajes como este tipo en las historias de Ghibli, y eso me gusta mucho aquí en Ni no Kuni. Y bueno, vas encontrando más personajes, no quiero dar muchos spoilers de los demás personajes. Falta otro que es un personaje algo extraño que no tampoco sale mucho en la historia de Ghibli. El juego, como ustedes saben, está hecho entre Level 5 y Ghibli. Y bueno, voy a pasar a gráficos. A ver, ponme el guión. Estoy viendo que no se me vaya a pasar nada. Sí. Gráficos. Son completamente hermosos. Ya los habíamos visto en el demo que salió en septiembre. No cambia nada de gráficas. El demo tiene más gráficas. Luce impresionante el juego. Todos los gráficos, las texturas son hechas a mano, no son así fotorrealistas, son hechas a mano, pintadas a mano. Cada pueblo está bien detallado. El primer pueblo, que es Villa Cascabel, es como un pueblo clásico de un Dragon Quest. Después llegas a un pueblo en el desierto. Cada pueblo tiene su particularidad, las personas que viven en él tienen su propia, ¿cómo se dice?
Identidad
o característica, o piensan como piensan en ese pueblo. No son los mismos pueblos y que te encuentras a las mismas personas. Eso me encanta mucho. El modo de explorar el mundo es muy similar como funciona en los Dragon Quest o en los Final Fantasy viejitos, que sales al mundo y se ve tu personaje un poco más grande y comienzas a caminar. Las batallas son... Bueno, ahorita llego a la batalla. Déjame ver en qué me quedé. Los personajes se ven... si se fijan ustedes al ver una película de Ghibli, los fondos están muy, 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 muy detallados. Y los personajes son como más simples. Eso lo hacen para que al proceso de animar no sea tan complicado estar animado un personaje que tenga tantas características. Los personajes son simples, los monstruos, los principales, los... ¿cómo se llama? NPC. Y sí... Daniel está viendo la pared de manera bastante traumática. ¿Qué viste en la pared, Daniel? Estaba como en estado de shock.
Estaba escuchando tu plática de Ni no Kuni.
Ok. Vámonos al gameplay. Las batallas son... Es como un estilo entre tiempo real y por turnos. Si jugaron un Tales of, donde te puedes mover en el mapa y hacer los comandos de batalla, es muy similar. O en Grandia, ¿sí es eso? No me acuerdo, ¿tú jugaste Grandia?
No.
¿En Grandia era por turnos o te puedes mover en el mapa?
Era por turnos.
Okay, entonces no es como Grandia.
Pero por lo menos Grandia 1.
¿Te gusta este nuevo? Este no es nuevo, ya saben, o sea, en otros RPGs, pero ¿te gusta ese tipo de peleas o te gusta más el de por turnos, el clásico de Dragon Quest?
Creo que el clásico de por turnos es mi favorito por mucho. Pero este se siente bien. Este no... No hace que... Creo que mi queja con este modo de juego... Bueno, déjalo explico primero. Lanzas al empezar una batalla que no es al azar. En el mapa ves a los monstruos y ya tú decides si los atacas o te atacan ellos a ti. Pero no es al azar, no es así de que caminas y hiciste un paso en la hierba y ya valió. Al iniciar la batalla puedes escoger entre tres únimos o familiares o Pokémon, como le quieran decir. Lo lanzas o pelear con Oliver, que lanza puros hechizos. Y al lanzar al monstruo o jugar con Oliver, te puedes mover en esta área de batalla y puedes poner atacar. Al dar a atacar, sale un reloj que se va terminando. Mientras está el reloj activo, le está dando golpes el personaje o da el hechizo. Cuando se acabe el reloj, puedes volver a hacer eso, puedes defender o puedes empezar a hacer un poder. Así funciona este mojo. Los monstruos también del enemigo están en movimiento para lograr esquivar tus ataques, y tú también puedes moverte para lograr esquivar los ataques de los enemigos. Es un sistema que funciona, es divertido. Mi mayor queja con el sistema es que cuando tienes más personajes en la party, solo puedes controlar a uno, los demás es pura inteligencia artificial. No puedes tener el control de los tres al mismo tiempo, no se podría. Y eso creo que no te da la libertad de hacer una estrategia como tú quieras. Sí, Dani, quedó.
Sí, claro, ya había jugado uno, así que era Final Fantasy.
¿Final Fantasy? ¿Cuál es? ¿13?
13, sí.
¿Era así?
Sí.
Ah, no, ese nunca lo jugué. Bueno, así funciona la batalla. Está bien. Hay opciones para que estrategias que la computadora haga, por ejemplo, irse por el personaje más débil, irse por el líder del grupo, o no atacar, o siempre curarte, o...
También ponías que uno estuviera curando, uno estuviera defendiendo y otro atacando.
Sí, así es exactamente lo mismo. Es un poco en tiempo real, como le decía. Creo que... Yo pienso que si Pokémon hiciera eso, fácilmente podríamos tener un juego de Pokémon en tiempo real. Semi tiempo real. ¿Crees que funcionaría en un Pokémon? De uno contra uno, no de varios contra varios.
No sé. No me gustaría mucho. Como que Pokémon ya tiene muy definido cómo es y...
Sí, eso sí.
Me gustaría más como ya está hecho. No me gustaría tanto que fueran a ese tipo de batallas. No me gustan mucho. Okay. A lo personal, a mí no sé. Bueno, para mí nos quedan...
Yo pienso que estaría interesante. Nunca lo van a hacer, pero... Es el juego que más lo permite. Estos personajes que son los únicos tienen tres evoluciones como los Pokémon. Bueno, todos los Pokémon tienen tres evoluciones, pero todos los únicos tienen tres evoluciones. Lo curioso es que en la última evolución tú puedes escoger dos variantes. Ya sea, por ejemplo, que un monstruo que tú tengas que sea de fuego, al final puede hacer que sea lo máximo de fuego o lo máximo de hielo. Como que al final es el cambio, el giro. O hacer que tu personaje tenga ataque de tormenta o ataque de agua. Está muy interesante eso porque hay dos, y las dos evoluciones cambian, no es el mismo monstruo. Eso me gustó bastante. En cuanto, otra queja que, medio queja que tengo, es que por ejemplo en los Dragon Quest, bueno, por lo menos en el 8, en el 9 yo creo que también lo pone, no jugué el 9, es que cuando compras un arma se le equipas y el personaje cambia. Aquí, como son los únimos, le puedes poner armas, pero sus armas siempre van a ser las mismas. El chiste es que te explican que los únimos se comen las armas y ya dentro del cuerpo del único suben los estatus. Pero nunca ves así, que compras un nuevo martillo, nunca va a aparecer un nuevo martillo. O una armadura, no va a aparecer con armadura. Esa es otra queja que como que siempre ver que compras un arma y ver el arma es siempre como reconfortante. Pero aquí no aparece. Déjame ver. Ah, bueno, hay muchos minijuegos. No solo son puras peleas, hay muchos minijuegos. Hay una parte que es el templo de los desafíos, que te ponen varios desafíos y puzzles. Y luego llegas al casino y son... ¿cuántos? Como 5 minijuegos en el casino. Muy, muy, muy buen el casino. Bueno, para quienes jugaron el casino de Dragon Quest, pueden encontrar algo muy similar. ¿Tú viste el casino, Daniel? ¿Qué te...
Está bastante bueno. Me gustan los minijuegos, no juegan con los mismos de siempre, que la ruleta, que Blackjack, que Texas, ¿Y cómo se llama la otra? La máquina traga...
Tragaperras.
Tragaperras. Ese juega metiendo sus modos de juego, no sé si sean propios, pero... Pues, enriquece un poco el juego, no haciendo siempre lo mismo.
Está padre porque ahí puedes encontrar ítems que solo puedes encontrar ahí. Entonces tienes que estar juegue. Y por último tenemos el Vademecum del Mago, que es este libro que venía en edición especial y que ahora está prácticamente inconseguible, a menos que tengas $600 y por eBay. Pero el Vademecum del Mago es este libro grandote donde al inicio del juego te dan el libro y te dice, tienes que firmarlo, ya tienes que poner tu nombre, y dice, acepta hacer el juramento de los magos y la. El juego está lleno de detalles, lleno de detalles. Nunca había visto, creo que no hay juego que se acerque a tantos detalles que tiene este juego. Está hecho con cariño, se siente así el cariño que le pusieron los dos creadores, Ghibli y Level 5. En el Vademecum del Mago vas a encontrar a todo el bestiario y te va a decir cómo evoluciona, a qué son débiles, etcétera, como el Pokédex. Vas a encontrar los hechizos que te van dando, ahí van a estar. No solo te dice el hechizo, te dice cómo hacer el hechizo, así la posición de las manos. Y te da una historia del hechizo, te dice, esto lo usaban los magos para tal y tal parte en la historia, pero y por eso hubo guerras y no sé qué. También te vas a encontrar, hay una alquimia que funciona muy similar a Dragon Quest 8, donde ponías diferentes objetos y obtenías armas o mejores ítems. No llores, Daniel.
No.
Ahí también vas a encontrar todas las recetas del... Bueno, no, la mayoría de las recetas de la alquimia. Vas a encontrar, conforme juegas, vas dando moralejas, fábulas más bien, que tienen sus moralejas y te explican más de este mundo enorme que crearon. Te explican las historias de un rey de esa tierra a la que acabas de llegar. Te explican la historia del rey y qué pasó con ese rey. Y están bien interesantes las historias. Muy, muy padre, del estilo Ghibli completamente. ¿Qué más te explican en el Vademecum? Te explican el mapa de todo el juego, los monstruos y creo que ya. Está todo está en español, hay que aclarar, todo el juego está en español. Hicieron una excelente traducción al español. Adaptaron los nombres de los monstruos, no son los nombres... Que tenía mis dudas, pero creo que está muy bien. Por ejemplo, vas a encontrar monstruos como... En Granuja, que es un monstruo que es un engrane. Como juegos de palabra en español, no en inglés. Y eso genera mucha como riqueza al juego. ¿Qué otra cosa puedes encontrar en Vademecum? Bueno, es básicamente conforme te vas jugando, consigues más hojas para este Vademecum. Y claramente jugarlo con el libro así verdadero creo que sería más cómodo para no tener que estar abriendo el menú del libro. Pero... Funciona bien. El problema sería conseguir el libro. Pero también creo que si tienes el libro en edición física, te spoilearías varias partes de las historias y hechizos que te van a ir dando. Así que funciona bien. Creo que funciona bien que esté el libro digitalmente en el juego.
Sí.
Ya casi terminamos. Sonido. La música fue hecha por Joe Hisaishi, que es el que se encuentra. Casi todos los films de Ghibli los hace el mismo compositor. La música es... Fácilmente va a estar en lo mejor del año en música. No creo que haya un juego que se acerque... Bueno, quién sabe, es mucho adelantarse, pero... Es el primer juego del año, de este año nuevo que entra. Está muy pasada. A ver...
La producción, la orquestación, ajá, la grabación... Ah, es una música increíble, sí está muy, muy, muy pasada. Realmente, si algún juego se quiere acercar a lo que hizo esto, por lo menos en orquesta no va a llegar. Tendría que ser por otro lado.
¿Ni Skyrim?
No, para nada. O sea, es de las mejores orquestaciones que he escuchado en un videojuego. Si hay un juego que quiere hacer música por orquesta, pues debe ser... Como de lo mejor.
Sí, está muy, 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 muy pasado. Joe Hisaishi... Hay muchos... creo que la música que más se parece de una película de Ghibli es la de... ¿Cómo se llama? El viaje de Chihiro. Creo que sus notas son muy parecidas a la película del viaje de Chihiro. Algunas canciones se parecen mucho. Y otras... De otras películas, por ejemplo... Ay, ¿cuál otra película? La princesa Mononoke, así con sus notas muy épicas que de repente sí llega, o... Bueno, depende, hay unas notas así muy épicas y cuando llegas, por ejemplo, a un pueblo, es una ciudad muy... que es una ciudad muy tranquila o una ciudad muy activa, también es su canción. Me encanta el pueblo de Verbena, donde viven todos los duendes del mundo. Está muy padre ese pueblo. Clásico pueblo japonés, de donde no ha llegado así bien toda la tecnología del clásico pueblito japonés, que tienen sus tienditas de ramen. Es ese pueblo, está muy muy padre ese pueblo. Pero bueno, en cuanto a música, ya dijimos, está...
y está muy pegadiza.
Sí, se te queda pegado todo el día, vas a tener la canción de batalla.
Sí,
sí. Sí, está. Y bueno, en cuanto a efecto de sonido, está también muy bien logrado. Los, pues estos efectitos que suenan cuando abres un menú, los diferentes sonidos, está muy padre cuando te mueves en él. Hace que el juego, todo el juego sea más llevadero. Es un juego que tienes que jugar a un volumen alto. No lo debes de jugar, ni, no creo que ni a volumen medio. O sea, tienes que poner en alto y disfrutar la orquesta que está hecha ahí. Yoi Hisashi es un excelentísimo trabajo.
Sí.
Y por último, la conclusión. ¿Alguien quiere preguntar algo? Así.
Yo quiero preguntar. ¿Crees que... o ves Studio Ghibli trabajando en nuevos proyectos en videojuegos?
Me hijo, le doy una pregunta. El juego le ha ido muy bien en Estados Unidos. Según yo. No han dicho todavía cantidades, cifras. Pero el hecho de que esté agotado en muchos... incluso aquí en México... Cool Games tuvo ahí la publicación de que trajeron Ni No Kuni y entonces vi que la gente estaba poniendo, no, sí, ya voy a pasar en la tarde por él. Y luego ya de nuevo pusieron la publicación, como 3 días después, que ya les habían resurtido el juego porque se había agotado. Entonces, por si querían pasar por otro juego. Y también en Game Planet en línea, ya había, se había agotado en línea. En varios sitios de Estados Unidos también se agotó. Entonces, yo creo que le está yendo muy bien. En Japón no le fue tan bien, fíjate que curioso que en Japón no le fue tan bien. En Japón salió la misma semana que salió el Modern Warfare 3 y vendió más Modern Warfare 3. Qué triste que haya vendido más
Modern Warfare. ¿Qué le pasó a Japón?
En Japón vendió más Modern Warfare 3 que Ni No Kuni.
¿Qué le pasó a Japón? Ya perdí toda la fe en la humanidad.
I don't want to live in this planet anymore.
No. No, es que no sé, igual...
Igual no le hicieron dar oportunidades en Japón, lluvia de RPGs.
Sí, creo que el hecho de que en América no lleguen tantos de estos juegos como que hace que este se salga más a la luz.
Y aparte es... ahí como que está muy arraigado el por turnos del Dragon Quest.
Sí, en Japón está como... bueno, no tanto, pero... es que ya está muy... no sé.
¿Qué ibas a decir?
No, es que te iba a decir eso, dice Unimotion, pero no. No, es que hay muchos juegos también que son como este.
Sí, hay
como
muchos. Los Tales of...
Final Fantasy, sí, venden,
¿no? Los Tales of, que ya tienen no sé cuántos títulos hay de Tales of. Es un sistema muy, muy similar. Pero...
igual dale tiempo.
No...
igual es de esos juegos que se van así vendiendo a lo largo del año. Que no dejan de vender.
De hecho, sacaron varias ediciones después en Japón. Sacaron un PlayStation especial con Ni No Kuni. Blanco. También sacaron un juego con DLC que ya traía como juego del año Ni No Kuni de Japón. Y quién sabe al final si haya vendido tan bien. Yo esperaría por mucho, así mucho, 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 como sería un Jet Set Radio nuevo, que el estudio Ghibli se animara a hacer otro proyecto con Level 5. Igual y no una secuela de Ni No Kuni, sino otra cosa completamente diferente, como le hace... el estudio Ghibli, que no hace secuelas, hace puras cosas nuevas. Yo esperaría que sí.
Sí, secuela de Ni No Kuni, yo no veo.
No, tampoco
veo. Más como es, ¿cómo se llama estudio Ghibli?
No, yo vería otra historia, completamente.
Pues sí.
También...
creo que esperas el final de Ni No Kuni.
A ver cuánto tarda. Yo llevo 25 horas de juego y todavía se ve que... probablemente sea la mitad, pero no se ve que vaya a acabar pronto. Y lo cual me agrada. Otra cosa que también... es que hay como guiños a las películas de Ghibli. Hay un tanque que se llama Porco Grosso. Hay un espíritu del bosque que es un reno con unas astas enormes. Entonces hay un ánimo que se parece a Totoro que tengo, que es un... no mal, por eso lo capturé. Que es un murciélago, pero está igualito a Totoro. Entonces hay como varios guiños a las películas de Ghibli y eso siempre se aprecia porque para los fanáticos de Studio Ghibli. A ver, conclusión. ¿Para quién va este juego? Este juego yo se lo recomendaría a aquellos jugadores de Pokémon que jugaron las primeras versiones Sol, Silver o Amarillo y nunca volvieron a regresar a la serie, pero traen ganas de un juego RPG, ahí échense eso. Se lo recomiendo para, bueno, creo que ya está aplicado para todos aquellos que les gustan juegos RPGs japoneses, no gringos, no Skyrim. No esperen, si les encanta Skyrim y no les gustan juegos japoneses, no les va a gustar Ni Kuni. ¿A quién más se lo recomendaría? A las personas que les encanta el estudio Ghibli. Creo que si les encanta el estudio Ghibli, aunque no jueguen muchos videojuegos, pero les encantan las películas de Ghibli, también se lo recomendaría mucho porque es completamente el estudio Ghibli. Se lo recomendaría a una persona paciente, de esos jugadores que todos quieren ya matar. Una persona paciente que le gustan las historias de fantasía, que les gustó, por ejemplo, El Hobbit, o que les gusten los cuentos de fantasía para niños. Esa persona se lo recomendaría, aunque no juegue videojuegos, incluso a esa persona. No se lo recomendaría a las personas que no son muy pacientes con los videojuegos.
Y juegan Black Ops.
No, porque hay gente que juega Black Ops y le gustan juegos RPGs. No creo que haya problema en eso. Sí, pero sí, a la gente...
Eso es un mito.
A la gente que no sea como paciente, que ya quiera acabarse el juego así en carrera, o que no le guste el estilo japonés de un RPG. Aunque no sé, creo que el estilo japonés de un RPG como que ya está muy dividido. Como que uno imagina el estilo RPG japonés y se imagina luego a Final Fantasy con los personajes andróginos con cierres. Creo que este va más allá, es un estilo universal de fantasía y literatura infantil. Así lo pondría. ¿Alguien quiere decir algo?
Está chido. A mí me gustó mucho la traducción.
La traducción al español está muy buena. Y es algo muy bueno porque hay mucho diálogo. Y perdérselo por no saber un idioma sería algo muy triste. Entonces sí está todo en español. Y bueno, ya saben, Ni No Kuni. Creo que... bueno, no sé, todavía no nos ponemos de acuerdo si Rob Saints o yo haga la reseña del juego en Langaria, pero ahí la van a poder encontrar. Yo ya di mi opinión, yo creo que se la voy a dejar a Rob Saints para que él dé su opinión sobre Ni No Kuni. Pero ya saben, es un excelente, excelente juego. Si les gustan los JRPG, si les gusta Dragon Quest, vayan por él. Si les gusta Pokémon, vayan por él. Si les gusta, incluso si Final Fantasy, yo creo que también les va a gustar Ni No Kuni. Ahí está. Si no les gusta nada de ese estilo japonés, no vayan por él.
Bueno,
vámonos. A ver, Daniel, te iba a preguntar algo. Si tuvieras un Play 3, ¿sí lo comprarías? ¿O no?
No, sí me lo compraría. Sí me gustan mucho los... el estilo de RPGs, no me gustan tanto los RPGs, estoy muy dividido con los RPGs, me gustan mucho los Dragon Quest, más porque fue el 8 y probé tantitito el 9 y me gustó, y Pokémon me gusta mucho.
¿Sí?
Sí, pero como Final Fantasy no me gusta nada, bueno, estoy como muy dividido en cuanto a los RPGs.
A ver, que Final Fantasy hizo su estilo. Estilo Final Fantasy y estilo RPG japonés tradicional.
Sí.
Vámonos a la rola de la semana.
Rola.
La rola. Fíjate que esta rola de la semana...
¿Se la va a inventar?
No.
¿Quién es la de Rebeca Black?
Sí. No. Es que esta semana la BBC...
Dave Grohl va... ¿Conocer de Dave Grohl?
No. Va a poner una de Tribal Monterrey porque va a Coachella. No, la BBC Radio, la estación Six Music, que es la estación más escuchada por internet en todo el Reino Unido.
Ah, yo pensé que en el mundo. ¿Cuál será de todo el mundo?
Ah, no tengo idea.
Radio Ranchito.
Yo creo que no la escucharon, pero bueno. Que es la estación más escuchada por internet en Reino Unido. Y el no me acuerdo qué día de esta semana publicó el top 100 de las mejores canciones de su primera década.
¿Cuánto es una década, Daniel? 10 años, dijo Daniel. No, no es cierto. Ya lo dije.
Entonces, vamos a poner 100 rolas. No, es cierto.
¿Como programa de Beach One?
Sí.
¿Y vamos a traer a gente de Telehit para que platique las canciones?
Sí. Entonces, mira, pues hay unas muy buenas. Ahí está Daft Punk, Robot Rock. Hay unas de Kanye West. Hay unas de Phoenix. Hay una de Cat Power. Hay unas muy buenas. pueden ir.
Mira, si quieren, en la entrada de donde están escuchando en Langaria, si no escuchan por Langaria, ahí ponemos el link para que vean las 100 canciones más importantes, ¿o qué era?
Las top 100 de las mejores canciones de su primera década.
Ok.
De la BBC Six Music.
No son canciones solo del Reino Unido, son de todo el mundo, ¿verdad?
No, todo el mundo. Hay de Strokes. Okay. Hay de Rap, de Postal Service. Hay de una de Gorillaz. Y así, ¿no? Y entonces, las tres, los top three es Elbow. No sé quiénes son.
Ah, qué bien.
One Day Like This. Y la segunda es Arctic Monkeys, la de I Bet You Look Good on the Dance Floor.
Esa está buena, pero no la pondría nunca en el número 2.
Está buena, pero es que esa pegó mucho allá.
Ah, ya.
Arctic Monkeys pegó mucho allá. Y la número uno, que es la que vamos a poner aquí, es... Yo lo dudo que sea la número uno, ¿verdad? Pero...
Bueno, depende de gustos de quien escribió.
Ajá. La número uno es Clocks, de Coldplay.
No se duerman, nos esperamos ahorita con la sección de Daniel.
Y pues ahí está Cold. Yo creo que todos hemos escuchado Clocks de Coldplay. Y pues ahí se las recordamos.
Esa canción es bastante buena, pero...
Está ya bien trilladísima.
Es una canción que la escuchas una vez y ya no la quieres volver a escuchar en otros dos meses.
Supongo que...
Como cualquier canción de Phil Collins.
Supongo que en Reino Unido Coldplay... en Reino Unido Coldplay sí es como más famoso que acá, pero...
Es que tiene buenas canciones Coldplay, pero son canciones que escuchas una vez y ya no la quieres volver a escuchar en un rato. Como que... No, se te enfadan muy rápido.
A ti, yo creo que hay mucha gente que le gusta mucho.
Yo conozco gente que le gusta muchísimo, pero a mí, en lo personal.
Y pues ahí está, Clocks de Coldplay, que creo que es la canción más famosa de Coldplay. ¿Sí?
Sí, tiene varias famosas, pero la que todos conocen Coldplay conocen Clocks.
Sí, ahí por dato curioso, Coldplay es de 1996.
¿Y eso qué?
Y pues es que si podemos una década para atrás, desde el 2013, ¿hasta dónde llegamos? Hasta 1993.
Ajá.
Entonces, no. ¿Cuándo es?
Del 2013 al 2003.
Sí.
Sería 20 años.
¿Y cuándo salió Clocks?
Ah, no sé.
Pues no sé.
Bueno, ahí está la canción de Coldplay. Vámonos a la siguiente sección del programa. ¿Sabías qué? Con Daniel.
Mira, ¿sabías qué? Es una sección que un día pensando se me ocurrió.
No es cierto.
No. Y este... no, se le ocurrió a mi niña. Y bueno, esa es del Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, que...
El escritor del
Señor. El escritor del Señor de los Anillos. Tenía pensado hacer un segundo Hobbit, perdón.
El Hobbit 2.
El Hobbit 2, que, en la que era Bilbo, su aventura ya se había gastado... De que ya había gastado sus...
Tesoros.
Tesoros y iba por otra aventura.
Y vas a decir al final del Hobbit, y es una trilogía.
No, esa no salió. Y tenía otro dato curioso. De
los a ver, pero entonces, si iba a ser el 2 del Hobbit, ¿eso iba a ser después de que escribió el Señor de los Anillos? ¿O mejor lo hizo el Señor de los Anillos?
Eso sí no sé.
Ah, ok. No, yo creo que él estaba pensando hacer el 2 y yo dijo, no, ¿qué tal si hacemos lo del anillo? Y ya hizo el Señor de los Anillos.
A lo mejor sí.
Porque bueno, el Señor de los Anillos se llevó como 10 años escribiéndolo.
¿Sí? Sí. No, a lo mejor, bueno. Entonces, la otra era de la Olimpiada de 1908. No sé el nombre del competidor. En la disciplina de 400 metros planos.
Corriendo o saltando.
De
400 metros planos.
De corriendo. Solamente compitió una sola persona.
¿Por qué?
Porque no había más competidores.
¿Y ganó el oro?
Perdió.
Perdió.
¿Y de qué país? 1908. Es no hace sé. Muchísimo.
Rusia, no sé. Me acaba de inventar Rusia, no sé.
Está bien.
Está muy raro.
Sí. No, que eran...
Me quedé pensando si le dieron medalla o qué, una medalla de consolación.
No, pero
qué.
Sí, en serio. Yo estuve presente.
¿Estuviste presente hace cuántos años? Hace ciento y tantos años.
Sí.
Muy bien, vámonos a los lanzamientos digitales.
Lanzamientos digitales.
¿Tú dices el Xbox o...?
Los lanzamientos del Xbox del Digimundo. Salió...
El Digimundo.
Skulls of Shogun en 1200 Microsoft Points. ¿Quién sabe cuál es ese?
Yo vi el trailer y... No me interesa.
Salió el beta de Crysis 3.
Ya les dijimos cómo se puso.
Y lo que Daniel estaba esperando como 3 años, Black Ops 2 Revolution Pack.
A ver, te vamos a dar tus 5 minutos. A ver cómo se pone el Revolution Pack. ¿Cuánto cuesta para empezar?
1300 Microsoft Points. Y si tienes
el Season Pass.
Season Pass, no, el Call of Duty. No, Season
Elite.
Pass.
No, el parece el
Season Pass.
Ajá.
Season Pass son 4000 puntos. Te sale gratis, pero muy gratis porque pagaste. Es que dice ahí, si ya tienes el Season Pass, es completamente gratis.
Bueno, ya pagaste 4000 puntos.
Sí. Bueno, pues,
¿es el primer DLC que llega? ¿O no?
De Black Ops, sí. Okay. Contiene 4 mapas. Que no me sé. Ice Grid. Y ya no me sé el nombre de la más.
¿Qué tal se pone?
Es que estoy viendo que trae primero.
Okay, a ver,
contiene un mapa de zombies. Y contiene una arma. La Peacekeeper.
Es una SMG.
Mira, voy a empezar con los mapas. Los mapas. Se llama Grid. Grid me parece. Y es una pista de patinaje. De patinetes,
creativos.
Bastante. Y cuando ganas, te pones a hablar a tu compañero y le dices, buquiti.
Sí. Esa cosa me gusta bastante, la iluminación, es como el trato de día. Es que me gusta porque se salen de los... ¿Cómo decirlo?
¿Pero nada más es el parque o hay más cosas?
No, nada más es el parque.
Ah, ¿tú estás chiquito?
No, 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 no.
¿Y cómo campeas en las rampas?
Sí se puede.
¿Sí se puede?
Sí, porque hay rampas en las que te subes y es donde se paran. Para deslizárselo. Este está bastante bueno, me gusta bastante este mapa.
¿Se te acabó el tiempo?
La iluminación. Me gusta cómo está todo conformado.
Bueno, hay uno de los otros mapas.
Y después está.
¿Ese es tu favorito entonces?
Sí.
Así okay. Pues ya rápido, ahora 5 minutos.
Se llama...
No importa cómo se llame, cómo
es. Hay otro que es como una estación de agua, algo así, de una cascada, ¿no? De una presa, ¿no tiene?
Una presa, ok.
Es una estación de una presa y cae agua y gritan, ¿saben qué idioma? Y cae agua y mata a todos los que están donde hay.
Ah, como los mapas de Gears que ocurrían cosas.
Que es interactivo.
Ok.
No me gusta mucho, esa me gusta, pero me hubiera gustado más que hubiera el agua pasara por más lados. Porque la pasa por 3 ductos por donde casi nadie pasa.
Ah, ya lo entendí. Ya lo entendí.
Y después
hubiera estado mejor que fuera como la mitad del mapa, como en el Gears.
Sí, que
2,
fuera
que
casi todo el mapa.
Toda la nieve.
Eso me hubiera gustado más. Hay otro que es... Es una... Hay como unas... ¿Son góndolas donde sube la gente?
¿Como en Francia? Digo, en
no,
Venecia.
No. Pero son de la son de la de nieve que se suben.
Las góndolas son unas lanchitas, ¿eh?
Las sí. De Venecia.
Sí, por eso no es mejor.
Unas chalupas.
No, son las...
Teleféricos.
Son teleféricos.
Ah, y... eso no es de mancha, Daniel.
No, no dije que era mancha. Sí, van con como góndolas. Y si te pega una, te mueres. Es esto de nieve. Es como una estación de esas para...
para matarse.
No, para...
subir. Bajar. Controlar.
Ahora sí, se te acabó el tiempo.
Para... bueno, es una de nieve. Y después está... hay otro. Ya dije todos.
Dijiste tres. El de skate, el de la góndola, que era un teleférico, y el de... el del agua.
Sí, me falta uno.
No la jugaba nunca. Nuketown.
No. ¿No le da?
No, le
gusta. Bueno, ahí no es el de zombie.
El zombie es un edificio. Es en China. No, son como tres edificios. O dos.
¿Son zombies chinos?
No, zombies normales. Es en China. Está bastante bueno ese modo. Ahora es de ir subiendo y bajando el edificio. Cambiaron el modo. Ya no es de tránsito. Ya ni andar en un solo edificio dando vueltas. Es de ir subiendo y bajando. Está bastante bueno. Y me gustó bastante. Es de lo que más me gustó. Después está el arma, la Kiss Picker. La Kiss Picker.
Peacekeeper,
donde nada puede malir sal. Esa arma estaba bastante desbalanceada. Totalmente desbalanceada.
Esa arma la dan al inicio y tiene que llegar a cierto nivel.
No, dan al inicio. Esa arma
es para noobs.
Si le pones el grip, tiene más precisión que un sniper. No brinca nada del arma. Las partidas son completamente de esta arma. Yo creo.
¿Cuál es el porcentaje de personas que usan esa arma en la partida?
¿En una partida?
Ajá.
De un 80 a un 90 puntos.
¡Ay!
Ya se ve hasta ridículo la lista que analizaste.
Ya me aburrí.
¿Quién mató a quién con qué arma? Todas son esa arma. Ah, ya, me faltó una para... El mapa es como una instalación, es como una casa como china. Hay un montón de arena.
¿Sale arena?
Un montón de arena, pues, este... Un montón de arena, quedó como de abandonada. Ah, sí,
montón
de arena. Todos los mapas están buenos, pero ahí es exagerado ya el...
A ver, la pregunta es, ¿te quedan ganas de comprar el que sigue, no sé cómo se llama? ¿O ya lo vas a olvidar en el multiplayer? ¿O qué pedo?
No sé, debe gustarme mucho el zombies, ya no tanto el los mapas, porque es que ya es exagerado. No tanto.
¿La pena comprarlo o no?
Debe ser un jugador, no sé, como un jugador de esos que no les importa perder. ¿Por qué?
Van a perder y perder.
Vas y perder. Y perder. Yo no pierdo tanto, pero...
pero de todos modos, si no lo compras, la gente va a traer el Peacekeeper.
No, solo si compras el DLC, la pueden traer.
Ah, pero si no compras el DLC, ¿vas a jugar con gente que no tiene la Peacekeeper?
Si no compras el DLC, vas a jugar con gente que no tiene el Peacekeeper.
Ah, aquí. A ver, ¿qué más salió en la PSN?
Perdón, estaba viendo una noticia de último momento.
Último momento, cable de último momento.
Viene Crystal Clashers, Crystal Castles. Regresa a México.
Está bien.
¿Son chidos? Esos son chidos.
Sí.
Sí, sí me gusta Crystal Castles.
A ver, lanzamiento de la semana para la PSN. Hay muchos lanzamientos de juego completo para digital. Bayonetta, Hitman Blood Money, Hitman...
para la PSN.
Para la pecera, PSN. No, tercera es PC. PSN, hay que inventar otro. Hitman Contracts, Hitman 2, Silence Assassins.
No me dejando Hitman.
Yo no sabía que había tanto Hitman para esa generación. Zone of the Ender, HD Collection, ya está digital. Air Conflict, Secret Wars, quién sabe cuál sea. Let Fish Hook It On, un juego de pesca para
pirita. Qué raro.
A ser súper japonés. Y Grand Theft Auto Vice City, que es el juego PS2 Classics. Ese probablemente sea el juego más clásico de Play 2.
Sí.
Ahora sí podemos decir que es un clásico.
Sí. Y Crystal Castles viene el 12 de abril.
¿Y a un evento especial o eso?
No, al Pepsi Center. No sé qué.
A los 15 años de...
Pepsi Center. ¿De quién? Va a tocar en el DF y en Guadalajara.
Bueno, si le gusta Crystal Castles, ya saben. Noticia de último momento.
Y de eShop. Acá tenemos eShop. Wii U salió Puddle, así no, como los de perros qué. De pobre.
Ajá,
Puddle.
Los Puddles.
3DS y Kachan, no sé qué sea.
No sé, ya
me Witch Cats, supongo que es de unos gatos brujos.
No, shit.
Bloody Vampire, de unos vampiros sangrientos, yo creo.
Y
Ice Climbers, que es el mejor.
Para Virtual Console. Está muy bueno Ice Climbers.
Para consola virtual, Ice Climbers está chido.
¿Ese es para la Virtual Console, el Ice Climbers?
Sí, en 3DS.
En 3DS.
Y en el Wii salió Metal Slug 4.
Está re feo.
Sí.
A ver, cómprame alguien, va. ¿Tú vas a...?
Sí, compré un modelo de para hacer...
¿Qué dijiste?
Un modelo de para construir los Tamiya.
A ver, mira, primero empezamos. Hay unas figuras...
Modelismo, pues. Ya tienes, si es modelismo, ya entiendes que son...
Que no entienden todos.
A ver, que me explique esa animación.
Pues es que no todos entienden si es modelismo, o sea, así como armar un monito.
Ajá, pero explícanos qué es el modelismo.
El modelismo es es armar una figura dada de, no sé, que tú puedes comprar un carrito escalas. O puedes comprar un
está a tantas escalas ahí.
Ajá, a escala, cosas. Un carrito o un dinosaurio o tu que figura toda favorita.
Todas las piezas están por separado.
Sí, tú pegarlas, tienes que armar y... todo. Te dan así unas tablitas con pedazos y rebabas.
Como en hace mucho, cuando yo era niño, había unos chocos sorpresa y salían estas figuritas que tenías que quitarle las rebabas y hacer sus monitos.
Ah, exactamente.
Sí, y hay aviones, barcos, todo.
¿Tú qué me vas a recomendar?
Voy a recomendar que compren el que les guste, pero hay unos que no ocupan pegamento ni pintura.
Los de clics.
Hay diferentes, yo pienso que hay diferentes niveles de habilidades para armar estas figuras. Yo, si nunca han armado una, consíganse una figura que solo se use el ensamblar por clics, así nada más pegas, sino nada más
ensamblas,
así como se dice, y vas armando una figura. Hay unos que no son marca Tamiya, que las venden en Liverpool. Venden unos que se llaman Rebel, son de Star Wars, esos no ocupas echarle pegamento, son puro ensamblaje, esos creo que sería bastante, nunca he armado uno de esos, pero al ser de solo ensamblar, sería bueno para ver si les gusta este tipo de actividad. Es muy, ¿cómo se dirá?
Laborioso, es extremadamente.
Es muy laborioso. Yo le recomendaría que lo hagan con varios amigos.
Sí, porque de uno solo sí te vas a tardar...
Una semana, mínimo.
Sí, mínimo una semana.
Ocupas gente porque te esté ayudando. Las instrucciones son así... Bueno, depende de la figura. Pueden ser muy largas. Entre más compleja es la figura. Hay diferentes cosas. De naves, de aviones, barcos, autos de carrera, motos.
Bicicletas, de todo.
Bicicletas, que creo que es lo más fácil. Robots. Bueno, nosotros les decimos en hay tiendas, en Morelia hay una tienda por lo menos de modelismo donde puedes ir y comprar figuras de estas. No sé, yo pienso que en otras ciudades hay de ver este tipo de tiendas. Es una actividad que de cierta manera era común antes. No creo que sea ahorita tenga mucho auge esta
no, figura. Pero tiene sus fans, no nos ajenen ya.
Ajá, sí.
En Hobby Link sacan y se acaban bien rápido las.
Las mejores marcas, cualquier que sean, Tamiya.
Yo sí, no conozco mucho, pero las Tamillas.
Hay poquitas marcas.
Sí.
Tamiya, Rebel, Lodela. Y a ver otras japonesas que no se conocen. ¿Dónde conseguir esto? Si quieren alguna en especial, vayan a Hobby Link Japón o hlj.com. Ahí van a encontrar muchas figuras japonesas. Y van a encontrar este tipo de figuras para armar. Incluso hay de Macros, hay de... Yo tengo dos de Medabots. Hay de varias series de robots. De Gundam, debe haber muchos. Pero si quieren así armar un tanque de la Segunda Guerra Mundial, también hay. Entonces, ya está recomendado. Incluso había un Metal Gear... ¿Cómo se llama? Rex. Un Rex para armar, pero... Fíjense, en Hobby Link funciona muy bien porque te dice qué skill necesitas. Hay diferentes skills, del 1 al 5. Entre más tenga, más grande sea el número, ocupas ya sea pegar con diferentes pegamentos, usar resina o pintar.
Sí.
Y esa es la recomendación.
Sí.
¿Listo? ¿Alguien más quiere decir algo?
Sí, estoy muy enojado porque no hablamos de NFL.
Qué bueno que somos un podcast de deporte.
Bueno, ya va a ser el Super Bowl. Y yo cuando escuchen esto ya había pasado el Super Bowl.
Lidiado.
A ver, de las apuestas, ¿quién va a ganar?
San Francisco.
No, los Ravens.
Ravens,
por 49ers. Yo quiero ganar.
Yo quiero ver ganar.
Yo quiero ver ganar.
¿Tú quieres ver ganar?
Sí, yo quiero ver ganar a un novato. Yo quiero ver ganar a un novato al Super Bowl. Yo quiero a Kaepernick recibiendo el el anillo del Super Bowl.
¿Tú vas por los Ravens?
Sí, porque me cae gordo este... ¿Cómo se llama?
Ah, no sabe ni cómo se llama el que le cae gordo.
Sí, sé cómo se llama. El corredor de los San Francisco. Simon. Este, Gore, Frank Gore.
Y te cae gordo porque me corre mucho.
Porque corre mucho.
¡Ay, qué bien!
¡Ah, qué bien! Kaepernick, yo voy todo Kaepernick.
Los buenos productores de películas que hacen ese trabajo.
No, porque eso no compite contra nadie.
¿Ellos sacaron a los Broncos o qué?
No, los Ravens sacaron a los Broncos.
Y les vas a dar Ravens para qué.
Sí.
Bien.
No, es que me caen gordos los San Francisco porque... No sé, siempre me caen gordos.
Siempre porque estaba yo Montana.
Aparte, y...
Pues no entiendo cómo te cae gordo 49ers y le vas a la América.
En medio, todos le echan...
Pues hay que coger al que
ponga más estúpido de todo. El 90% de los partidos en Maiden son contra los 49ers.
Eso no tiene nada que
en
ver.
En línea.
Ah.
Eso no tiene nada que ver con la liga de fútbol.
No, yo sé, pero me cae gordo el equipo desde siempre, me cae gordo.
Está bien, va a ganar 49ers y ya.
A ver, ¿cómo...?
Que los 49ers nunca han perdido un Super Bowl. En todos los que han ido.
¿En serio?
Sí.
Pues tenían a Joe Montana. No van a perder.
Entonces, si pierde, sería un dato histórico.
Sí, pero todos los Super Bowl los 49ers lo han ganado.
Okay. También otro dato histórico es que llega un novato al Super Bowl.
¿Es la primera vez que llega un novato al Super Bowl?
Ajá.
Bueno, yo cuando estoy viendo el Super Bowl, yo creo que me voy a estar acabando Persona 4 o algo así. No, ya sé qué voy a estar haciendo, voy a estar editando este programa. Bueno, pues eso fue todo. Les recomendamos ingresar a langaria.net. ¿Los de Comics Army tienen nuevo capítulo?
Sí, no es cierto, están grabándolo ahorita.
¿Quién va a ser el medio tiempo de los...
Beyoncé.
Acá va Beyoncé.
Oh.
¿Qué basura?
Es Beyoncé.
¿Beyoncé es la que salió en Working Run?
No, dame.
Es de Rihanna.
Ah.
A mí me dijo que iba a ser una negra, alguien que es racista. Yo pensé que iba a ser Rihanna.
¿Tú?
No, yo no. Me dije de todo, va a ser una negra.
Sí, porque...
Sale Beyoncé. Yo creo que va a invitar a alguien más.
Puede ser quien sea, pero no creo que ya puedan superar a los Black Eyed Peas, hermano. Pueden invitar a la Gran del Norte y no puede superar a los Black Eyed
Peas. Es un nuevo estándar en la calidad pobre que hacen.
Sí.
Beyoncé.
¿Por qué siempre invitan como artistas como pop del momento que no creo que a la gente que ve el Super Bowl le guste?
Pues porque pagan mucho.
Está raro. Pero digo que lo chido del Super Bowl. Salen un montón de trailers y de películas y de juegos bien chidos.
No, lo chido del Super Bowl es ver el juego.
Sí,
no, salen los trailers. Porque después de acabar el Super Bowl, hay distintas páginas que te pueden hacer todo el comercial que salieron.
Hay un
y
link.
Y te puedes un rato para
siempre
ver.
Siempre hay uno de Nissan y uno de la Volkswagen.
Y va a ir de películas a ver
el Super Bowl pasado fue el de World Warcraft.
Este año va a salir el de la expansión de StarCraft. Creo que Blizzard va a sacar uno de Swarm.
Yo sigo diciendo que Blizzard no tiene que gastar su dinero y ve y compra spots en el Super Bowl.
¿De God of War? Va a haber un trailer de God of War.
De God of War Omega Edition, porque no se vende.
Bueno, estábamos con Comics Army. Estrenó quinta temporada. Se pone bueno. Y eso es todo.
No.
Vámonos, eso fue todo, gracias por escucharnos. Fíjate, algo que nunca hacemos es que la gente nos diga qué pensó del programa o ellos.
Ah, nunca lo escriben, son bien jotos.
Sí.
Entonces, ahí nos pueden poner en los comentarios qué te les pareció este programa, si van a jugar Ni No Kuni, si quién va a ganar el Super Bowl, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, no sean jotos, inscríbanle ahí.
Así que, nos vemos, hasta luego.
Good luck.